Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de jueves. Tenemos fútbol esta tarde a las 7:05. Juega el Sevilla en Nicosia ante el Apoel, el último partido de la fase de grupos de la Europa League. El Sevilla que desde hace semanas ya sabe que es primero de grupo, que solo estaba pendiente de conocer qué posibles rivales le pueden caer en 16avos y ya tenemos algunas pistas. Luego vamos con algunos detalles del partido de esta tarde, la posibilidad de que algún canterano se pueda colar en la alineación titular e incluso vamos a rescatar alguna frase de Julen Lopetegui en torno al partido de hoy y también al mercado de fichajes y el papel de aumento irrelevante de algunos jugadores, pero que sí puede comenzar a ser un papel mucho más protagonista en los próximos encuentros. Estamos refiriéndonos a jugadores como Munir, Dabur, Brian Hill, que es posible que hoy tengan una oportunidad desde el principio. Pero, por ejemplo, el Sevilla ya va conociendo que en el sorteo del próximo lunes 16 a la 1 de la tarde, en la sede de la UEFA, estos cuatro equipos que vienen de Champions como terceros de grupo, terceros peores clasificados por puntos, podrían ser rivales del Sevilla. Uno de estos cuatro, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Olympiacos o Brujas. Es buena noticia que evite a equipos como el Ajax o el Inter de Milán, que podían haber sido rivales, pero que por mayor puntuación irán a otro bombo. Por tanto, ya conoce el Sevilla cuatro posibles rivales, los de Champions, quizás los más temibles en ese sorteo del próximo lunes. El resto de rivales los conoceremos hoy porque serán 12 segundos clasificados de los distintos grupos de esta Europa League. Además, tenemos que hablarle de mercado, tanto en el Sevilla como en el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
El Betis va avanzando en determinadas operaciones. Vienes comentando desde hace tiempo el nombre de Carles Alañá, del centrocampista del FC Barcelona. Tenemos algunos detalles, algunas claves de cómo va esa operación. Vamos a estar también en Barcelona. Y ojo porque venías también advirtiendo, posiblemente el Betis no solo firme a un centrocampista, sino que puedan ser hasta dos por lo pocos efectivos y sobre todo por el poco músculo que tiene este equipo en el centro del campo. Carles Alañá es un jugador de mucho toque, de fútbol, pero también se busca otro tipo de centrocampista.
Sí, si viene Alañá, lo normal es que el Betis rehaga su centro del campo totalmente y traiga también un futbolista de otras condiciones, ¿no? Mucho más defensiva, que acapare más campo, que sea más un destructor que un constructor, pero desde luego la noticia de Alañá va tomando forma. Ayer los compañeros de Mundo Deportivo ya hablaban de una intención real del Betis, de conversaciones del entrenador del Real Betis Balompié, que es la noticia a día de hoy, Oliva, que Rubi ya ha hablado con el futbolista, que incluso ha tirado de Bartra, también criado en la cantera del Barcelona, para poder hablar con el jugador y convencerle, y ahora el secreto está en encontrar la fórmula, una cesión con una opción de compra que el Barcelona siempre aceptaría si se guardara una opción de recompra sobre el jugador, como el caso de Cucurella. Y después, lo que sí es verdad es que el Betis con Alañá no completa esa pendencia del medio centro fuerte. Necesita un jugador que ahí haga la raya. Por eso vamos a conocer cómo es Alañá, porque creo que lo conocemos más de vista y de lo que hemos oído que de cómo es el jugador y nos vamos a ir a Barcelona en nada, en 5 minutos.
Bueno, hay una serie de centrocampistas que están sonando, algunos ofrecimientos. Hace una semana les hablábamos de Ascacíbar, de nuevo, del argentino del Stuttgart. Hay jugadores en equipos importantes que no juegan. Ha trascendido también en las últimas horas futbolista que evidentemente va a tener mercado y que no cuenta para el Cholo Simeone. Estamos hablando de
Marcos Llorente.
Cuidado,
a mí me parece casi imposible.
Buen centrocampista, pero luego vamos a ir con detalles. Parece difícil una operación de esa envergadura, parece difícil, pero luego vamos a tocar todos estos asuntos. Además, tenemos fútbol europeo, mercado en el Betis con movimientos de interés y a esta hora de la tarde, 1:16, en la casa de ABC y dentro de los actos de conmemoración de los 90 años de los compañeros de ABC de Sevilla, para la 1 de la tarde estaba prevista una charla de Vicente del Bosque, el ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid. Está en ese acto Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un acto que imagino que habrá concitado a buena parte de autoridades, de gente del deporte y que tiene como gran invitado a don Vicente del Bosque.
Sí, justo ha llegado hace un par de minutos Vicente del Bosque, el seleccionador de España, y en la puerta lo estaban esperando tanto Pablo Blanco como Joaquín Caparrós y Jesús Navas, que también ha llegado aquí para este acto que va a comenzar en unos instantes, también es representación del Real Betis Balompié, como Alexis Trujillo, algún que otro consejero, también está el expresidente Miguel Guillén, y aquí se hace el silencio olivo porque esto va a arrancar de un momento a otro, este acto, uno de los actos del 90 aniversario de ABC.
Perfecto, luego vuelvo contigo, Isaac, a la casa de ABC, y también nos va a traer detalles interesantes de la previa del partido del Sevilla de esta tarde, 7:05 de la tarde, Apoel Sevilla, partido que tendrán a partir de las 6:30 de la tarde en COPE más Sevilla en el 105.8 de la frecuencia modulada. Pues creo que el menú es interesante, tenemos fútbol, mercado, tenemos ese acto a esta hora de la tarde desarrollando en la casa de ABC, tenemos a Rafa Garrillo dirigiendo técnicamente Deportes COPE Sevilla, 1:17. Enseguida estamos con la previa del partido de esta tarde en Nicosia, con el Apoel Sevilla, pero la noticia manda, y hay noticias que tienen que ver con el mercado de fichajes del Betis. Enseguida estamos repasando cómo está el asunto de Carles Aleñá, y también vemos si realmente hay opciones o no de que Marcos Llorente pueda salir del Atlético de Madrid en este mercado de invierno.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Mariscos Fresco Mar, auténtico sabor a mar. Gambas blancas, langostinos, patas rusas. La mejor calidad al mejor precio. Langostinos 6,95 euros el kilo. Mariscos Fresco Mar, Polígono Estrella en Coria del Río y Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe. Mariscos Fresco Mar, auténtico sabor a mar.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Bético. Después de muchos años, tu voz es escuchada y tu voto decide la gestión del club. Si eres accionista del Real Betis, entra en el área de accionistas de la web o la app del club o llama al 663-21-3737. Acredítate y participa en la Junta General del 16 de diciembre. Juntos estamos construyendo un Betis grande. ¡Mucho Betis!
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Bellavista, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Y además ya sabes que en el Parque Pica te están esperando, sí, anota bien, Parque Pica, repuestos para coches, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. Busques lo que busques, encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera Amarilla, en el Parque Pica. Más información tienes en www.parquepica.com, www.parquepica.com.
¿Repuestos para coche? ¿Un ordenador? ¿Comida de empresa? ¿Las compras de la cena de Navidad? ¿O por qué no una moto? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
1:20 de la tarde. Lo dicho, enseguida estamos con Isaac Escalera, con la última hora del partido de esta tarde del Sevilla. Partido intrascendente clasificatoriamente. Está en juego la pasta, los 570.000 euros. Y sobre todo creo que la tarde va a estar más entretenida, Andrés, viendo posibles rivales en los cruces de cara al sorteo del lunes que realmente del partido en sí. Aunque los partidos de fútbol siempre decimos que nos dejan siempre cosas interesantes. Y hoy hay un buen ramillete de canteranos, algunos de ellos incluso vamos a poder ver. O sea, hombre, que siempre hay alicientes para ver un partido de fútbol y para contarlo en la radio.
Y
claro,
con la que estamos dando con los delanteros del Sevilla, que meta hoy un gol, otra vez sale a hombro, le gana la ventaja al que está esperando en el banquillo. La verdad es que ganas de ver, ¿no?, a canteranos, ganas de ver a futbolistas que no son habituales, y por lo demás tranquilidad total y absoluta para que Lopetegui siga preparando el partido del fin de semana.
Enseguida vamos con todos esos detalles, pero antes, mercado de invierno. Hay actividad importante en el Betis. El Betis ni mucho menos se ha quedado dormido en el asunto del centrocampista. Lleva tiempo mirando distintas opciones y hace tiempo que inició una operación con Carles Aleñá. De esa operación ya les habló Andrés Ocaña este pasado verano. Una opción de última hora, difícil al final porque el Barcelona acabó bloqueando este asunto. Pero parece que la puerta se vuelve a abrir para una posible salida de Carles Aleñá. Es más, según me contabas en el día de ayer y esta mañana has podido indagar, Rubi lo tiene convencido, incluso ha utilizado la amistad y la buena relación de Bartra con canteranos del Barça para intentar llegar hasta Carles Aleñá, y el jugador, entre las opciones que tiene por ejemplo también una oferta encima de la mesa como por ejemplo la del Getafe, tiene muy claro a dónde quiere ir a jugar y quiere jugar, no quiere estar en el ostracismo del Barça y solo aparecer en determinadas ocasiones como ocurrió por ejemplo en Champions ante el Inter el pasado martes. Aleñá quiere venir al Betis.
Sí, la puerta del Barcelona la abrió Serra Ferrer desde su llegada al Real Betis Balompié por las buenas relaciones que tiene allí, por los representantes, cómo se manejan con el club culé, por la llegada de hombres que venían también con el carácter culé como Tello, por ejemplo, la operación con Emerson de este verano, del pasado mercado de invierno, y en definitiva, la puerta está abierta. Lo que ha hecho Rubi es una operación que ya se había barajado incluso para el verano, en la que el Barcelona no estaba dispuesto a participar, es alentarla, ¿no? Y es que Rubi quiere a Aleñá, ha hablado con él, le ha convencido para explicarle cómo es el proyecto del Betis y la importancia que podría tener en un equipo que juega como el Betis. Ha utilizado la carta de Bartra también para convencer al jugador de que puede ser un sitio excepcional para seguir creciendo, y el Betis está trabajando en una opción que no sea solo una cesión, sino que incluya también una opción de compra del jugador. Una opción de compra que ya sabe el Betis, que el Barcelona la aceptaría siempre que incluyera a su vez una opción de recompra, como el caso de Marc Cucurella, porque es un jugador que en el Barcelona le ven posible futuro, aunque poco presente. Y en definitiva, Oliva, en esas está el Betis, en convencer a un futbolista que para mí no es una prioridad, pero que desde luego sí que parece muy interesante de cara al futuro. Y en esa está, en esa anda el Betis, con esa puerta abierta.
Buen futbolista lo es, evidentemente jugador más de toque, más de fútbol, que quizás un mediocentro puramente defensivo, que es lo que el equipo también reclama. Por eso hablaba hace un instante Andrés Ocaña de que pueden ser hasta dos centrocampistas los que venga. Pero lo que tiene más andado el Betis es Carles Aleñá. COPE Barcelona, está por ahí ya Joan Batllori. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, buenas tardes.
Parece que encaja esta operación. Si el Barça no complica su mercado invernal, si no hay ninguna salida imprevista de algún futbolista importante.
Algo, claro,
creo que ese matiz es importante, ¿no? Se ha hablado de una posibilidad de que Rakitić se pudiera marchar, aunque parece que la situación del croata la está reconduciendo y además está teniendo ahora un papel importante dentro del equipo. Se habló en su momento Arturo Vidal y tal. Si no hay mucho cambio de cromos en el centro del campo del Barça, parece que habría vía libre para que Carles Aleñá saliera del Barça, ¿no?
Pues sí, la sensación es esa que comentáis vosotros de cara al mercado de invierno. Claro, las situaciones han ido cambiando mucho. Por ejemplo, Rakitić, si tú me hubieras preguntado hace un mes, te hubiera dicho que tenía muchas posibilidades de salir en invierno, pero han llegado los partidos importantes en este mes de diciembre y Rakitić ha sido titular en todos y además ha jugado a muy buen nivel, y ahora te diría que Rakitić no va a salir en el mercado de invierno. La intención del Barça también es conservar a Arturo Vidal. Con Arturo Vidal lo que puede ocurrir es que alguien pierda la cabeza. Se habla del interés del Inter de Milán. Claro, si el Inter te llega en el mercado de invierno con una oferta económica a la que tú no te puedas negar y el futbolista te insiste en que quiere salir, Valverde cuenta con él. Es un futbolista que está muy valorado en el Barça, pero es una opción que tampoco hay que descartar. De todas formas, lo más normal, si tiene que salir alguien, como comentáis, en este mercado de invierno, es Carles Aleñá, porque su situación también ha cambiado mucho de verano para aquí. Él fue titular en el primer partido de Liga en San Mamés, pero desde entonces no volvió a jugar ni un solo minuto hasta el partido contra el Mallorca del otro día en Liga, que jugó unos minutos. Fue titular el otro día en Milán, en el campo del Inter, ya con todo resuelto para el Barça de cara a la clasificación como primero de grupo para los octavos de final de la Champions. Por tanto, Aleñá, que en verano no quería salir, durante estos primeros meses de temporada se ha dado cuenta de que si quiere jugar tiene que ser en otro sitio. Él está por la labor de salir en el mercado de invierno, y el Barça, de estos centrocampistas que te comentaban, también sería futbolista que dejaría salir ahora.
Claro, te tengo que hacer una pregunta que no sé si es complicada, la manejáis, aunque él viene de abajo, ahí se llega con una ficha alta, ¿no, Joan? Aunque sea una vez que eres futbolista del primer plantel, sí. No sé qué ficha podrá tener Aleñá.
Yo tampoco lo sé, y como son temas delicados, tampoco quiero decir cobra esto o cobra lo otro. Pero sí, cualquier futbolista del Barça del primer equipo ya cobra una ficha muy importante. De hecho, muchas veces cuando los futbolistas del Barça tienen que salir cedidos o traspasados a otro sitio, a veces más que el traspaso, el impedimento, son las fichas tan altas que tienen, que son muy complicadas de asumir por los clubes a los que tendrían que ir. La fórmula normalmente que se acaba asumiendo es que esa ficha acaba siendo compartida. Evidentemente la de Carles Alañá no es ni mucho menos de las más altas, se mueve en una gama baja a nivel de fichas en el Barcelona, porque él es jugador del primer plantel, de la primera plantilla desde la temporada pasada, es un chico que viene de la Masía, así que yo creo que desde ese punto de vista, si tuvieran que compartir la ficha de esta temporada Barça-Betis, yo creo que el Betis lo podría asumir.
Otra cosa, ¿qué tipo de jugador es, no? Porque lo hemos visto mucho menos de lo que se ha hablado de este futbolista en realidad, y ustedes que lo tenéis ahí desde pequeñito nos podrás contar, no sé sí. si nos lo puedes comparar a algún jugador o explicarnos un poco, Joan, cómo juega este futbolista, que parece que no es una prioridad de la necesidad defensiva que necesita el Betis, ¿no?
Bueno, es un jugador, yo diría, muy compensado. Es un jugador que tiene un buen despliegue físico, es un jugador que técnicamente es muy bueno, que ve bien el fútbol, que a la hora de asociarse tiene mucho criterio porque está criado en la Masía. Es un jugador que tiene llegada, pero que no tiene demasiado gol. Yo creo que desde ese punto de vista es un jugador que tiene todavía campo por recorrer y por mejorar, que se debería atrever un poco más. Y yo lo veo, antes comentabais, en la posición de medio centro, aquí ha jugado más de interior sí. en el Barça, aunque es una posición que por sus características yo creo que él podría asumir también en el Betis.
Muy bien, Joan, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Estamos informando sobre este tema en cualquier momento si hay novedad. Desde Barcelona, Joan Batllori, sí, está jugando más como un volante en el sí. Barça. De hecho, lo vimos ante el Inter de Milán, digamos que con tres centrocampistas, un pivote defensivo y dos volantes, él juega más por la izquierda y ahí se mueve bien. A ver, es un perfil Canales.
Que va a tener llegada, que va a ser un jugador que va a terminar teniendo llegada, ¿verdad?
Es perfil Canales, más Canales que Guardado. Guardado es capaz más de sujetar un medio campo y es más Canales que otra cosa. Carles Alañá, que es una operación, insistimos, que está muy adelantada. Ha hablado con el jugador y el jugador tiene la promesa del Barça desde este pasado verano de que si realmente al final hay un equipo que le abra la puerta, y este es el Betis, se han abierto otros clubes como el Getafe, la opción prioritaria es Carles Alañá. Pero viene apuntando Andrés Ocaña también el nombre de Marcos Llorente, del centrocampista del Atlético de Madrid. Esta operación es mucho más difícil, sí. Bastante más complicada. El jugador es verdad que ha caído un poco en el olvido de Simeone. Pero vamos a preguntar cómo es su situación y salimos de duda. Está en Copa de Madrid el hermano, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Antonio.
Encantado de saludarte como siempre.
Haciendo recado de Navidad aquí en Panorama, un templo que hay aquí en Panorama.
Ya. Oye, el día me han dicho que es entretenido hoy, ¿no?
Sí, hoy el día sí. es movido. Hoy
es muy movido, ¿no? Informativamente hablando, digo, ¿no?
Ahora tengo que ir a ver a Lama el golazo. Sí. Y fíjate el movimiento que voy a tener con Lama allí.
Estará cocinando Antonio
ya para la noche. La lotería, claro. ¿La lotería de cabra está ya toda vendida?
Toda y además a un precio exquisito.
¿A cuánto va el IPC ya?
Se ha hecho ya dos chales, el mamón del hermano. Dos chales ya con lo que ganan ellos.
Bueno, vamos al asunto, Llorente. ¿Cómo está el jugador? ¿Qué situación está? ¿Es una situación de bloqueo de cara al mercado invernal o se puede dar una situación de que se le pueda abrir una puerta a este jugador?
Hombre, sería una sorpresa que Marcos Llorente saliera del mercado invernal, porque fue uno de los fichajes que todos entendíamos como muy convenientes y importantes, ¿por qué no decirlo? Marcos Llorente, que había hecho una temporada fantástica en el Alavés y que no contaba para el Real Madrid, y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid lo fichó con mucha ilusión. No está teniendo todos los minutos que a lo mejor él desea, pero ahora mismo, vamos, no he contrastado exactamente la posibilidad de que se puede ir en el mercado interno, pero no ha habido ningún indicio, ninguna señal que invita a pensar que él está en situación límite como para irse.
Quizás pueda ser pronto, porque yo simplemente este verano, y también va a depender un poco de la opinión del jugador y sobre todo de Simeone. que no suele ser muy habitual que Simeone deje
es que es muy duro,
salir Simeone. Futbolistas en enero, y tú lo conoces a la perfección, salvo que le cambien el cromo. Y ese panorama no parece que se vaya a dar en Atleti, es decir, que Atleti le vaya a traer a Simeone algo para el centro del campo, para dejar vía libre a Llorente. Es decir, que claro, aunque no lo utilice, claro, este tipo de jugadores siempre le gusta tenerlo ahí.
Siempre, siempre. Además, date cuenta que el Atlético de Madrid está teniendo ahora una plaga de lesiones que es como para quitarse encima jugadores de la plantilla. Yo creo, vamos, se está planteando la posibilidad de fichar a un 9 dependiendo del límite salarial, dependiendo de las posibilidades. Cada vez parece menos probable que eso pueda ser y que sea en junio. Por ejemplo, operaciones como la de Timo Werner, que encontramos en la sintonía de COPE y que le encanta al Cholo Simeone, pero ahora en invierno a mí me costaría pensar y ver que el Cholo deja salir alguno, sobre todo Marcos Llorente. Porque si me hablas de Sapochic, igual te digo que sí. Sapochic es un futbolista que no ha debutado todavía, que no está yendo ni a las convocatorias, es un delantero que vino del Benfica. Bueno, ese tipo de jugador ahora mismo en modo residual sí sería factible o posible pensar que puede salir, pero a mí Marcos Llorente, sin dudar de que pueda haber algún movimiento de interés, de tal, pero a mí me sorprendería mucho.
Muy bien, hermano, da recuerdos a la mesa, ¿eh?
No, a la mesa no.
Y a las 5 a las 5 a casa.
Yo no, si yo no voy a la comida, yo voy a la comida de COPE, yo voy a hablar con Lama, que me
tiene que ir a la copa, a ¿no?
Voy a lo otro,
al otro. ¿A la de Onda Cero va o qué?
No, hay un acuario de manzana que está muy rico.
Muy bien, Antoñito, cuídate. Un abrazo grande. Todos, ¿eh? Nosotros también a ti.
Un abrazo.
Situación, lo advertías al principio, muy difícil. Más allá de que el Betis haya podido poner los ojos en este jugador y son de opciones que son muy interesantes, porque tener un jugador como Llorente es muy interesante, o el intento que hizo el pasado verano por Enre Chan, son jugadores de alto nivel, y a mí me parece bien que se apunte alto, pero parece muy difícil, sobre todo conociendo a Simeone, que Simeone diga, Llorente fuera y no me traéis a nadie.
No, sí, es que no es que la noticia que ha apuntado a los compañeros de Onda Bética sea falsa, que gustan el Betis, que es la ilusión del Betis, es no, que es verdad, y fue en verano,
es real, la
también
noticia
fue
real,
en verano
es tal cual.
Una ilusión, pero es cierto que en el Betis, dentro del propio Betis, consideran prácticamente inasequible es que pueda venir un jugador de esta característica, por lo menos este jugador. Ahora, también creíamos que era muy complicado que viniera Fekir, al final se consiguió porque el entrenador, digamos que se aunaron todos los astros, quería el presidente, estaba por la labor, el entrenador, algo que parece que no ocurre con el caso de Marcos Llorente. Yo creo que el perfil de Guido Rodríguez, de América de México, que además en nada va a renovar su contrato para ampliar un poquito la cláusula y no quedar libre y agradar a su actual directiva en México, este argentino es un perfil más serio de lo que puede venir aquí, el propio Ascacíbar. Después sí hablan de otros jugadores que a mí me parecen ya que es un nivel inferior, como Renato Tapia, que le ha costado mucho ser titular en todos sitios donde ha estado, pero sí que es cierto que el Betis, si viene a Leña, va a venir otro, va a venir otro jugador, o por lo menos se va a intentar hasta última hora que llegue otro jugador, aunque sea metiendo partes de esas contrataciones en años posteriores por el tema del límite salarial y de los presupuestos, porque otra cosa es el dinero que hay. El dinero que encaja es muy, pero que muy justo, Oliva. Muy, pero que muy justito. Después del fichaje de Borja, esos 32 millones de euros, y que, por cierto, antes de que termine el programa, te he rescatado dos sonidos de Borja Iglesias hablando de eso, de lo que costó y demás, y lo escucharemos, pero el mercado está abierto y tienen que venir dos y llega Leña.
Pues son las dos noticias, prácticamente imposible, bloqueado el asunto Llorente, más allá del interés por conocer la situación del jugador que ha puesto o que ha intentado poner en marcha el Betis, en el caso de Carles Aleñá. Si Aleñá sale del Barça, vendrá al Betis, entre otras cosas porque el jugador está convencido de esta opción, considera que es la mejor opción para su crecimiento, y en segundo lugar porque las relaciones Betis-Barça son muy fluidas. Han hecho negocios últimamente, el asunto de Tello, el asunto de Emerson. Emerson es un jugador comprado en copropiedad. La propiedad es compartida de Betis y Barça. Es decir, que Barça y Betis tienen buenas relaciones, y lo de Aleñá, lo que va a intentar el Betis es que dentro de ese periplo o de esa ventana que se abre de 31 días del mes de enero, venga lo antes posible, que el Barcelona dé vía libre lo antes posible para poder contar durante el mayor tiempo posible con la cesión de este jugador. La 1:36, vamos ya con el partido de esta tarde. Hemos apuntado algunos detalles en el arranque de nuestro programa, pero nos metemos de lleno con el encuentro a las 7:05 en Nicosia, Apoel Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
¿Cómo elegir un buen regalo de Navidad? Primero, ven a Viña Licor y elige entre las mejores marcas de vino y licores que encontrarás en nuestra tienda de la calle Arfe 20. Segundo, pregunta por nuestras cestas y lotes y sorprende a tus seres más queridos. Tercero, si lo prefieres, haz tu compra en nuestra tienda online misumiller.es. Viña y Licor, calle Arfe 20, Grupo Viñafiel.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en sanpablo.bmw.es. San Pablo Motor, tu concesionario BMW en Sevilla.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
La 1:38 y además Andrés Ocaña tiene que contarles esto.
¿Cómo que te tengo que contar, Oliva?
Me lo tengo que creer.
Es que así, sí, créetelo. Claro que sí, créetelo. Gabri Motor, estamos hablando del mejor concesionario en vehículos de ocasión.
Quiero
y
mi
kilómetro
coche de ocasión.
Cero.
Quiero mi
y
coche.
Mecánica especializada. Sí, sí, créetelo. ¿Dónde lo tienes? En Gabri Motor, querido Oliva, en el Polígono Industrial Las Doblas, calle Mineros número 8, en Sanlúcar la Mayor. Vehículo de ocasión.
Sí, sí, créetelo.
Es que te encanta Gabri.
Me encanta Gabri Motor. 1:39 de la tarde, vamos con el partido de esta tarde, 7:05, desde las 6:30, en el 105.8 de la frecuencia modulada, en COPE más Sevilla. Tenemos el Apoel Sevilla, en el que vamos a ver seguramente algunos canteranos en el 11 titular, algunos jugadores del primer equipo. Les recuerdo rápidamente, del primer equipo han viajado 13 jugadores, Bono, Pozo, Sergi Gómez, Escudero, Koundé, Gudel, Oliver Torres, Jordán, Ocampos, que va a jugar porque tampoco podrá jugar en Liga el domingo ante el Villarreal, Rolly López, Chicharito, Dabur y Brian Hill, y 8 chavales de la cantera. Está por ahí Isaac Escalera en ese acto de ABC, pero tiene detalles interesantes que contarnos de la previa de esta tarde. ¿Sigues por ahí, no, Isaac?
Sí, Oliva, por aquí estoy, me he salido del salón para no molestar porque está ya la charla coloquio de Vicente del Bosque con los compañeros de ABC y me he salido para no molestar aquí fuera y para dar algunos detalles del partido de esta tarde.
Sí, porque además de los 13 jugadores del primer equipo, hay 8 canteranos que viajaron ayer por la tarde hasta Nicosia, 2 porteros, Alfonso y Adrián, un central que actúa habitualmente en el Sevilla Atlético, Genaro, Chacartegui, que es el lateral izquierdo habitual del filial. Está Mena, que ya jugó ante el Karabakh y el año pasado debutó en Copa ante el Villanovense, media punta, jugó el último partido ya de la Europa League algunos minutos. Ha vuelto a una convocatoria Lara, que estuvo haciendo la pretemporada, pero que se tuvo que parar con un problema de rodilla y que también ha viajado. Y luego están Iván Romero, que es un goleador de la División de Honor de Juveniles, que lleva 15 goles, y Paco Fernández, que es el nieto del mítico jugador del Sevilla y del Barça de la época de los 60 y de los 70, Paco Gallego, Paco Fernández, centrocampista también, sí, que ha viajado con la expedición del Sevilla. Bueno, si hay alguien que ve partidos del filial y del División de Honor de Juveniles, ese es Isaac Escalera.
Además es un trabajo
y
ahora
Liga
con
Nacional
el Torio.
Este año
de Liga Nacional también. Pero le pueden ver indistintamente en una ciudad deportiva o en otra porque le gusta mucho el fútbol de cantera.
Sí, hace poco, la semana pasada, hace poco estuve viendo el Betis Nervión también, sí, de División de Honor. Me gusta.
Cualquier tarde van a ver filiales, equipos de juveniles de División de Honor, se pueden encontrar perfectamente a Isaac Escalera viendo a los chavales tanto de una cantera como de otra. Así que recurro a ti. Hay 8 canteranos. Sí. Mena parece que es el que va más adelantado, que a lo mejor podría tener alguna opción porque ya jugó ante el Karabakh. Y luego, lo mismo, alguno de estos chavales se cuela en el 11 titular. Si quiere dar descanso pensando en la Liga a algunos de los que han viajado, Isaac.
Sí, según mis informaciones y teniendo en cuenta lo que has comentado de los canteranos, que hay futbolistas del filial y también futbolistas del juvenil, hay un jugador que lo más probable, y según mis informaciones, como has comentado, es que salga de inicio, que es Pepe Mena. Pepe Mena es un futbolista que ya viene contando para Lopetegui, que Lopetegui le gusta bastante este jugador, el futbolista de Utrera, que tiene 21 años, que lleva ya 6 tantos con el Sevilla Atlético y que puede jugar titular. Vamos, no es que pueda, es que tiene muchísimas posibilidades de jugar de titular. Y la otra opción que existe, porque, ojo, que existe otra opción de que otro futbolista salga de titular, es atrás. Lopetegui tenía muchísimas ganas de llevarse a José María Amo, al central que ¿sí? es internacional sub-21, un futbolista, a mí me encanta, un futbolista muy bueno. Lo que ocurre es que tiene unas molestias y el futbolista no ha podido viajar el central de las Pajanosas. Claro, y ahora existe otra diatriba para Lopetegui. No existe un central del filial que haya viajado en la convocatoria, pero sí existe un futbolista que es medio centro, y has comentado bien, Oliva, que ha jugado bastante de central esta temporada, que es Genaro,
¿sí?
y que puede existir esa posibilidad de que Lopetegui lo utilice en el centro de la zaga esta tarde ante el Apoel de Nicosia. O sea que apunta esos dos nombres,
sí.
apunta a Pepe Mena y apunta también a Genaro por esa posibilidad que he comentado de no estar Amo. Genaro, para que los oyentes que no lo ubiquen muy bien, puede ser un Gudel.
Gudel que juega, se puede adaptar a la defensa, ¿no?
Y se puede adaptar perfectamente al centro de la defensa. Así que apunten estos dos nombres para esta tarde, que puede ser más el primero, que es Pepe Mena, que el segundo, que existe gran posibilidad como Genaro, pero seguramente los veremos esta tarde en Nicosia.
Ahora vamos a profundizar o a intentar meternos en una posible alineación, viendo los que han viajado del primer equipo y esas dos opciones abiertas, más opciones para Mena de ser titular, y veremos si Genaro, por aquello de componer una defensa, también se cuela en la línea de cuatro. Pero, por ejemplo, ayer Lopetegui le preguntaban por los alicientes del partido y también el papel que puedan tomar algunos canteranos en la tarde de hoy en Nicosia.
Sí, alicientes hay muchísimos, pero insisto, el primero es que el espíritu competitivo no se puede hacer un on-off, es al revés, siempre o se tiene o no se tiene, y los chicos lo tienen, y cada partido lo demuestran, y seguro que mañana lo van a volver a demostrar. Van a competir, van a salir con ambición, con ilusión, y lógicamente es cierto lo que tú dices, vienen también muchos jugadores jóvenes que lógicamente también van a tener ese punto de energía y ya veremos si posibilidad de poder incluso tener minutos, ¿no? Ya veremos mañana.
Ya advertía Lopetegui ayer, sin dar demasiadas pistas, que puede haber canteranos que evidentemente tengan minutos. De los que han viajado, Isaac, de los 13 del primer equipo que han viajado, que puedan tener alguna opción de jugar el domingo ante el Villarreal, Jordán, Oliver Torres,
sí,
Koundé,
más Oliver Torres,
Torres y sí, también Koundé, que Koundé, es habitual,
sí, correcto,
que
correcto.
Que han viajado. Es decir, si correcto. Quitamos estos dos, vamos a intentar
difícil,
acercarnos,
¿eh?
Sí, pero con esas pistas que ha dado Escalera, creo que nos podemos ir acercando un poco a un posible 11. Sí. Bono en la portería, Pozo lateral derecho, Escudero lateral izquierdo, Sergi Gómez seguro, y falta un central. Puede Ponga colocar pueden
Genaro.
Claro, puede jugar Gudel, pero si decide que Gudel juegue en medio campo o reservarlo porque lo tenga en mente para que juegue algunos minutos o de inicio ante el Villarreal, ahí cabe Genaro haciendo pareja de centrales con Sergi Gómez. Centro del campo, Oliver Torres lo tachamos, Mena, Jordán podrían componerlo, o Gudel, ya veremos si Gudel no está en las quinielas para jugar el domingo,
incluso
los tres, y luego creo que Brian Hill juega.
Hombre, correcto. Ayer además estuvo en la prensa.
No creo que lo deje fuera.
Sí, o Brian Gil izquierda o Campos tiene que jugar, ¿no? Porque lleva mucho tiempo
todo
inactivo. Y el domingo no juega ante el Villarreal. Y luego Ronnie López también. O sea, faltaría o bien Dabur, que lo normal es que en Europa también juega, o un tercer centrocampista.
Pero ya si no pone a Dabur, ¿no?
Claro.
Lo normal es que juegue Dabur arriba.
Dabur,
¿no?
Con Ronnie López haciendo la media punta, como viene haciendo Europa. O Campos a la derecha, Brian Gil a la izquierda. Medio campo, Jordán o Gudel, acompañando a Mena, uno de los dos, y atrás, con Bono en la portería, Pozo, Genaro, Sergi Gómez y Escudero. Ese 11 no sale, Isaac.
Sí, pero incluso estando totalmente de acuerdo contigo, Oliva, en lo que acabas de decir del 11 para esta noche, yo incluso tengo menos dudas del 11 para el domingo que del 11 para hoy. con todas las posiciones que
no me lo puedo creer.
A la Bura, a Chicharito, puedo utilizar.
¿Tú sabes quién va a poner arriba el domingo?
Pues mira, a ver si te ayuda esta frase de Lopetegui ayer, hablando del papel de algunos jugadores, y ahora vamos con esa aproximación que quiere hacer ya Isaac Escalera al 11 del domingo.
Abre el taller porque lo estamos bordando.
Ante el Villarreal. Hoy no hay taller de bordado, no ha venido el bordador.
Hoy no.
Hoy no ha venido el bordador. El querido Víctor Fernández, al que le hemos dado día de asueto porque todo el día bordando debe cansar.
Tiene que
tener
las manos, el pobre chaporro.
Pero la verdad es que lo estamos bordando en el asunto de la alineación de hoy y la del domingo, que enseguida nos va a contar Escalera. Pero oportunidades para jugadores que últimamente juegan poco. Por ejemplo, ha empezado a aparecer algo Brian Hill. Ha aparecido Dabur después de 16 jornadas, primeros minutos en Liga en Pamplona. Habla de las oportunidades para los delanteros, para la gente que menos está jugando. ¿Y sabéis a qué recurre siempre Lopetegui? Al famoso despertador. Yo no sé más veces que este hombre dice el despertador suena. Escúchame, con lo molesto que es un despertador. Yo no he visto una de las cosas más molestas del mundo.
Suena cada vez más alto. No sé
bueno,
por qué.
Lo peor es cuando se te olvida en la mesita y tú estás ya en la ducha y está pitando.
Y no llega, ahí no llega.
No,
ahí
y
no
vuelve
llega.
A repetir, porque como lo ponemos con repetición, porque nos gustan los cinco minutitos.
Se pone media hora antes de levantarse para despertarme a mí bien. Lo va repitiendo y así cuando yo estoy bien despierto ya que no tengo que madrugar, entonces lo
mismo. Pero no me digáis que no es una de las cosas que más coraje y más desagradable de hoy día. Cuando ese despertador del que tú te has olvidado ya vuelve a ponerse en marcha.
No, ojo, lo peor que voy a comentar yo ahora. Lo peor es levantarte un minuto antes que suene el despertador.
¡Qué cosa más horrible!
Bueno, ahí está, ahí está la ruina máxima. Lopetegui, hablando del despertador para alguno.
Yo discrepo un poquito, es decir, hay jugadores que quizá han tenido menos oportunidades en la liga, pero no significa que no estén en el carro, subidos al carro. Todo el mundo trabaja muy bien. Para mí una de las cosas más importantes del equipo es cómo entrena y qué competencia interna hay cada día, y eso es importante, y eso no sería posible sin la colaboración de la gente que juega menos y de la competencia de la gente que juega menos. Y lógicamente, como decimos siempre, el despertador suena y hay que estar preparado. Le ha pasado hace poco a Brian, que ha salido, llevaba tiempo sin jugar y ha salido y ha rendido un nivel más que aceptable, tanto en Europa League como en la Liga, y eso se hace porque entrenan bien y están preparados. Y en el caso de Ronnie, pues igual, y seguro está trabajando muy bien, y antes o después va a tener también su momento y seguro que lo va a aprovechar.
Dabur, Munir, que ha aparecido muy poquito, Brian Hill, la verdad es que los despertadores de estos o no tienen pilas o no suenan casi nunca. Sí. Ahora están empezando a sonar.
Antes de que os metáis en eso y la alineación del domingo que me ha dejado intrigado, quiero decir una cosa, me pongo de pie delante de Isaac Escalera. Ahora entiendo que Nacho Castillo lo tenga de segundo entrenador o de su asistente, por lo menos en el Coria, de Liga Nacional, después del conocimiento que está demostrando de la cantera del Sevilla, de la categoría y de todo. Que tiemble mi querido Bernardo Ruiz de Mucho Deporte, pero desde luego, no, es un grandísimo profesional y quería decirlo, que me ha sorprendido el conocimiento exhaustivo que tienen los jugadores.
Y si le preguntas
por muchas gracias, hombre, te espero un día a la Ciudad Deportiva o en Coria.
Claro, merecido.
O en Coria, o en el campo de los caminantes, en el Pepe Flores, que también
eso
ha sido.
Es.
A ver el cadete, sí, le gusta ir mucho a ver el cadete, que lo he visto yo allí alguna vez. Bueno, vamos a la alineación, ¿no? Del domingo, porque me decías, ya hemos hecho la de hoy, la de esta tarde, y la del domingo decías que te sale hasta más fácil.
Sí, hoy he visto a uno hace poco, que es Navas, que está aquí en el acto de ABC, Badlick en portería, Navas por la derecha, Carrizo, Diego Carlos como centrales, Reguilón por la izquierda, centro del campo para Fernando Vanega, Mudo Vázquez. Munir a la derecha, De Jong arriba y me baila el extremo izquierda, que puede ser que yo apuesto por Oliver Torres.
Sí. Uh-huh. Oliver Torres izquierda, derecha sí. Munir y arriba volvería De Jong y no Chicharito.
Y explico por qué apostaría por Oliver Torres. Teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Sevilla en defensa por la banda izquierda, Oliver Torres es un futbolista más sacrificado, que no es tan atacante como puede ser Munir. por la banda derecha, y yo creo que esa puede ser la opción que utilice Lopetegui para ese partido.
Da la impresión de que Oliver, no sé, que es un futbolista un poquito irregular, que desaparece algunas veces de durante el mismo partido, ¿eh? A lo mejor hace, sí, pero me parece, pero que le falta un poquito de consistencia.
Sí, sí, es verdad que al entrenador le gusta, pero es muy guadianesco, es decir, aparece, sí, desaparece, sí, sí, sí. No tiene demasiada continuidad en el juego. Pues sí, estoy de acuerdo, puede ser esa alineación, la del domingo ante el Villarreal. Ya que me has comentado que acabas de ver a Jesús Navas en ese acto de ABC del 90 aniversario en el que está interviniendo el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, Navas está bien, ¿no? Porque sí, yo en Pamplona lo vi jugando al 40, al 30%, sí, porque incluso sí. Le costaba sprintar, ¿eh?
Yo, fíjate que con el Leganés lo vi peor que en Pamplona, sí. El partido del Leganés lo vi peor, con el Osasuna parece que está, sin estar al 100% estuvo un poco mejor, y el futbolista se va encontrando, está teniendo mejores sensaciones y se le ve bastante bien, vamos, ni mucho menos cojea, no tiene ningún problema, y a ver si el próximo partido, que es en el ante el Villarreal, futbolista se le ven otras condiciones como se le ha visto al principio de la temporada. Uh-huh. Porque los dos últimos partidos han dejado una sensación que en cualquier carrera
se iba a romper. Se iba a romper, sí. Por cierto, sí. No has mencionado la alineación titular a Koundé, sí a Carrizo, en ese 11 del domingo, que también sería una novedad llamativa. Hemos hablado del asunto de Navas, de que realmente está Pozo hoy para jugar en Nicosia, pero a Pozo se lo va a buscar, como ya informó Isaac Escalera esta misma semana, posiblemente una cesión, y el mayor que apuntaba Isaac en su información era el equipo que había llamado ya al Sevilla para interesarse por el jugador. Esto deja vía libre al Sevilla a que intente buscar, en este caso Monchi, a un lateral derecho, a otro jugador de banda para reforzar la plantilla en el mercado invernal. Y ya veremos cómo se gestiona la parte de arriba. Yo soy de los que piensa que hace falta algo, que habrá que buscarlo. Evidentemente, si no hay algo mejor que lo que tiene el Sevilla, oye, pues no vas a ir a fichar a un cualquiera, ¿no? Pero que creo que está la obligación de Monchi de intentar darle otro giro más al asunto de los delanteros. Evidentemente, sí. El entrenador le preguntas y esto es tal cual y solo tiene un nombre en la mente. No sale del mismo. Mariano. Es decir,
no, además él lo conoce.
Perfil Mariano. Es decir, no le vale un delantero frío que intervenga poco. El jugador que juega con Lopetegui, ya lo conocemos a Lopetegui, tiene que currar, aparte de, evidentemente, sí, es que se me, hacer goles, ¿no?
Me parece tan distinto Mariano de Luke de Jong, que es el favorito del entrenador.
Bueno,
ahora mismo.
Pero los dos tienen algo en común, que trabajan mucho.
Ya, sí, pero trabajo. Vamos a ver, Olivia, que lo que falta en Sevilla es el gol. Que trabajo, que claro que el trabajo está muy bien, pero que trabaja Fernando, trabaja Diego, Carlos trabaja, el otro trabaja.
Sí, que al final tampoco tienen que trabajar 11,
¿no?
Que si hay uno que coge una pelotita y pega dos carreras y hace un par de goles, es mejor, ¿no?
Que si mete dos goles y todos los demás trabajan mejor.
Estoy de acuerdo.
Es la opinión que yo tengo.
10 segundos. Lopetegui ayer. Fíjense, lo poco que quería hablar del mercado. Vamos, en 10 segundos despachó la pregunta.
Bueno, a la segunda, por terminar ya con ese tema, no, evidentemente para mí está muy lejos el mercado de invierno y suscribo las palabras que ha dicho el presidente o las que diga Monchi. A partir de ahí no tengo mucho más que hablar del mercado.
Está lejos, como si estuviera dentro de un
días.
Día. Vamos, si se abriera mañana dice que está lejos también. Dice, no, eso está muy lejos y se abre mañana, ¿no? Pero bueno, suele ser así Lopetegui en sus ruedas de prensa. ¿Del partido de hoy te queda algo más, Isaac? ¿Del partido de esta tarde en Nicosia?
No, el interés que hay en el partido de hoy es ver otra vez a los menos habituales, pero hoy también a los canteranos, ¿no? Algún chaval que tenga su oportunidad, ya sea desde el inicio o desde el banquillo, sobre todo para ver algo distinto, porque hoy el partido no aporta absolutamente nada, y lo que sí le puede aportar es el pleno absoluto de victorias, 18 puntos, y los 570.000 euros que tiene el Sevilla si gana el partido.
Que no está nada mal, ¿eh?
Ojo que haciendo cuentas, el Sevilla pues se puede llevar más de 3 millones de euros en este. Bueno, ya se ha llevado prácticamente 3 millones de euros, se puede llevar mucho más.
5 por 6 son 18, 1,8, casi 2 millones.
5 por 6 son 30, hombre.
Ah, perdón, perdón, 30. Madre mía, ¿cómo estaría yo? Estoy pensando todavía en estoy pensando lo que tú sabes, ya hace un rato.
La
facultad de matemáticas me echaron antes de entrar. Me dijeron, anda, vete a periodismo porque allí hay que sumar menos. Efectivamente, son las cuentas. No, es que estaba pensando en las cuentas globales. Las cuentas globales que estuve revisando hace poco, al margen de lo que gana ya por los triunfos de esta primera fase, ascienden aproximadamente a unos 6-7 millones de euros. Lo que llevaría ya recaudado el Sevilla entre el fijo que tiene, que creo que son unos 2 millones y medio, más lo que te da la UEFA cada por victoria, ser primero de grupo, más cada triunfo. Sería aproximadamente, estoy hablando de unos 6-7 millones de euros. Hasta aquí llego en matemáticas, hasta la tabla del 2 y sumar de 1 en 1. Gracias, Isaac, te escuchamos esta tarde. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
En el acto del 90 aniversario de los convenios de ABC, dándonos también la última hora del Sevilla de cara al partido de esta tarde. Recta final, tenemos todavía que escuchar a Borja Iglesias y algún detallito antes de las dos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Aún no conoces Conservas Pesasur? Pesasur es lo mejor del mar, envasado para llevar a casa. Tradición, producción artesanal, innovación y sostenibilidad, con normas de calidad y seguridad alimentaria. Una amplia gama de productos para disfrutar. Y ahora su nueva línea, Chef del Mar, que no falte en tu cesta de la compra. Pesasur, empresa andaluza amparada por el Consejo Regulador de la Caballa y Melva de Andalucía.
Si buscas vivienda, ven al Showroom Inmobiliario de Sevilla en el Centro Comercial Lago. Allí encontrarás grandes ofertas y oportunidades en viviendas de Sevilla y su provincia. Del 12 al 14 de diciembre en el Centro Comercial Lago. Showroom Inmobiliario de Sevilla. El camino directo a tu vivienda. Más información en salonvivienda.es/Sevilla1.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hablando de ABC, ha hablado el Panda, el protagonista del domingo en Cornellà del Prat. Bueno, creo que al que le van a pitar realmente es a Rubi. También sí. Al Panda, pero sobre todo a Rubi, ¿no?
Han hecho billetes incluso con la cara de los dos para acusarlo de pesetero, una antigüedad muy grande.
Eso es muy antiguo. ¿Te acuerdas de aquello de Juan de Ramos también?
Eso, qué antigüedad.
Juan Dólares, ¿no era? ¿Cómo era?
Juan Dólares.
No sé cómo era, algo así, ¿no? Una cara de Juan de Ramos allí muy serio el hombre,
pues
uno,
mira,
en un
ha
billete.
Hablado de dinero, ha hablado de dinero con los compañeros de Al Final de la Palmera. Porque ha dicho Borja Iglesias que él, que eso de la situación suya y demás, que dentro de unos años se olvidará a la gente de cuánto le costó al Betis, 32 kilos.
Estoy contento porque hemos mejorado, porque el equipo ha entrado en mejor dinámica y en el momento que me toque participar creo que es beneficioso para cualquiera que entre desde de un momento que está jugando menos. Pero obviamente pues es una situación nueva, no es sencillo. Quiero participar más, tengo ganas de estar y ayudar, cuanto más mejor, y la verdad que trabajo para ello. Bueno, creo que al final, hablándolo ahora, es muy difícil evaluarlo. Yo soy una persona que cuando puede intenta echarse un poco más lejos de la situación, verlo con perspectiva, y estoy seguro que cuando pase mi etapa aquí, que espero que sean muchísimos años, no nos acordaremos del precio.
O sea, acordaremos de esos 32 millones de euros que ha costado. La verdad, se le ve tranquilo al chaval. Y que, por cierto, ha dicho que él no va a celebrar un gol si lo mete en el campo del Español, pero que tampoco tiene que pedirle perdón a nadie.
Mañana a esta hora, rueda de prensa de Rubi. ¿Fekir llega o no llega?
Llega. Hoy ha entrenado. Ajá. Ha entrenado también Sidney. Son las dos grandes Sidney noticias. Lo que pasa es que van, claro, en el momento que surja alguna molestia, habrá que ver si lo quiere o no forzar el entrenador. Pero la noticia de hoy del entrenamiento es que Fekir y Sidney han empezado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.
¿Lo ha abordado en el día de hoy?
Hombre, muchas gracias.
Lo ha abordado.
El que no lo ha abordado ha sido el que te ha dado el porracito.
No pasa nada.
Vamos a mirar los semáforos, hombre.
Está todo controlado, afortunadamente. Está todo afortunadamente
para
controlado.
Seguro,
y para eso, efectivamente, está todo arreglado ya. Bueno, hasta aquí llegamos en los deportes. Ahora llegan las noticias aquí en la cadena COPE, en COPE Nacional, con toda la información de este mediodía. Y nosotros volvemos con cualquier novedad a las 3 y 25 aquí en la cadena COPE. Van a ser las 2 en punto de la tarde. Adiós.